Saludamos en esta mañana a Carlos Fushán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en su despacho en Barcelona, España, y usando la computadora desde Barcelona se conecta con nuestros estudios, con la cabina de Vive el Estéreo en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Y lo hace con el propósito, de lunes a viernes, de compartir verdades espirituales que están en la Santa Biblia. De esta forma, Carlos hace una labor educativa a nivel del mundo entero, porque todas aquellas personas que quieren aprender de la Biblia llegan aquí, sean ateos, testigos de Jehová, mormones, católicos, protestantes, los que quieran estudiar el texto sagrado. No es un culto, tampoco es una universidad ni un instituto bíblico, es un programa de radio que hace una labor educativa, y tenemos a una persona que lleva 40 años estudiando el texto sagrado y que tiene mucho que aportar a la gente en este sentido. Así es que le decimos a Carlos, buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios, te saludo en el grato amor del Señor Jesús, a ti y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero, emisoras afiliadas y participantes del chat. Ya tenemos más de 80 participantes en línea, saludos a todos y a cada uno en particular. No quiero tomarme tiempo de este cortísimo tiempo que tenemos, pero vaya mi saludo personal y particular a cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos hoy, don Iseti?
Muy bien, Carlos. Gracias al Señor y listos para recibir enseñanza de su parte. Así es que creo que usted había tomado nota de algunas preguntas que quedaron pendientes o quería referirse a algo en especial. El tiempo es suyo, Carlos, así es que adelante.
Gracias, don Iseti. Bueno, fíjate que me pasó algo curioso. En el último programa estuvimos hablando y dando respuesta a algunas inquietudes. No sé si volverán a surgir las mismas o otras. Vamos a dar tiempo para que nuestros participantes del chat así lo hagan. No tengo nada preparado, excepto que un participante del chat, no sé si era hombre o mujer, hizo un planteamiento de que en su iglesia, o donde ella se congregaba o él se congregaba, le invitaron a ir a una reunión, pero había que pagar. Creo que eso fue lo que motivó nuestra aclaratoria, que era lógico que tenía que pagar si había gastos incluidos, ¿no? En comida, en alquileres, o en transporte, o en cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Y eso está bien, y fue bien aclarado. Sin embargo, se me quedó así como un rabito de pensamiento, el motivo por el cual era la comida, o era el picnic, o la fiesta esta que se hacía, creo que en el campo. Y creo que el motivo, y esto me gustaría, ojalá que esté esta persona que hizo este planteamiento, el motivo era por causa de liberación.
Ya.
Entonces, ahí sí que tenemos que aclarar, ¿no? Porque si el asunto de liberación solamente se da en un lugar donde hay que pagar, entonces eso sí está equivocado, no es bíblico, ¿no? Porque primeramente nadie sabe si Dios va o no a dar liberación en tal o cual fecha. Eso es una cuestión de Dios. Él solamente sabe cómo va a mover el Espíritu Santo el próximo segundo en esta vida. Él solo lo sabe. Precisamente eso es algo que nos es retenido del conocimiento del futuro, y por eso es que andando en el Espíritu podemos andar en novedad de vida. Entonces, si es con motivo de recibir algún tipo de beneficio espiritual, el asunto es, tengo que aclarar que está mal, ¿eh? Que eso no es bíblico, porque no se puede condicionar entonces a la persona que va a recibir liberación que tenga el dinero para ir, y la que no tiene el dinero para ir no recibe liberación, porque obviamente nuestro Dios no cobra. Él no cobra nada por hacer estas cosas. Esto es muy importante que se entienda, especialmente en estos tiempos que el Evangelio está sufriendo una no solo una ridiculización, sino también una comercialización atroz. Entonces, este asunto de la gracia verdaderamente es gratuito, ¿eh? Y quería decir que uno no puede saber, no puede saber si Dios va a libertar o va a sanar, cuándo lo va a hacer. Y el gran ejemplo que tenemos, queridos radioescuchas, es en la palabra misma y en la persona del Señor Jesús. Los invito a que leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Por favor, podemos leer, Donizetti, si me ayudas.
Con mucho gusto. Dice la Biblia textual, Lucas, capítulo 5, versículo 17. En uno de aquellos días aconteció que estaba enseñando, y había allí sentados unos fariseos y doctores de la ley, los cuales habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar.
Fíjate tú, ¿no? Qué cosa curiosa. Aconteció un día, y ese día estaba en él el poder de Dios para sanar. ¿Qué podemos inferir de eso? Algo maravilloso. Primero, algo que ya conocíamos y se manifiesta en muchas partes. Jesús no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces era la voluntad del Padre manifestada, de la primera persona, manifestada en la tercera, que estaba en él, el Espíritu Santo, el que hacía todas estas cosas. Entonces, el poder para sanar estaba en aquel día. Quiere decir que no estaba siempre. Quiere decir que esta voluntad de Dios, esto también se privó, el Hijo de Dios también se retuvo, para no hacer las cosas según su voluntad, sino la del Padre. Ahora bien, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué está esta escritura puesta aquí? Pues para nuestro provecho, para nuestra enseñanza. ¿Para qué va a estar? ¿Para qué puede estar esta y todas las palabras y los detalles de la palabra? Para enseñarnos a nosotros, que no es cuando nosotros queremos, no es cuando el que está al frente de la congregación decide que se van a hacer las cosas, sino es cuando Dios quiere. Fíjense ustedes otro ejemplo bastante patético o importante, como quieran llamarlo. La voluntad del apóstol Pablo, que quería él, estaba empecinado en ir al Asia a predicar. Y después, como el Espíritu Santo se lo impidió, entonces quería ir a Bitinia. Y el Espíritu Santo se lo prohibió, o le prohibió ir al Asia y le impidió ir a Bitinia. Ambas cosas. ¿Quería hacer la voluntad de Dios Pablo? Claro que sí. Estaba haciendo un negocio de él, de hacer carpas. Él quería ir a vender las carpas que hacía con Aquila y Priscila, o ¿qué quería hacer él? No, él estaba con su equipo evangelístico listos para predicar el evangelio donde no había sido predicado antes. Pero Dios tenía un plan con una mujer llamada Lidia, en Macedonia, y no quería por ahora, en ese momento, que fuera al Asia ni a Bitinia. Entonces se lo prohibió y se lo impidió. Entonces, ¿qué hizo Pablo y su equipo evangelístico? Se quedaron quietos, esperando la revelación de Dios, la orden de Dios, el movimiento del Espíritu Santo. Y es que muchas veces nosotros, eso es una de las cosas que más trabajo nos cuesta. Nuestra alma siempre es un alma saltarina que quiere ir de aquí para allá, y nuestro espíritu tiene que estar constantemente convenciéndola acerca de las virtudes que tiene esperar en Dios. Fíjense ustedes, esperar en Dios para todo. Bienaventurado aquel que espera en Yahvé, dice la palabra. Entonces, esperar, estar quietos y ver que yo soy Yahvé. O sea, pero cuando Dios te manda, no hagas como Moisés, que dijo, manda otro porque yo soy tartamudo. No, cuando nos manda tenemos que ir, pero cuando no nos manda tenemos que esperar. Entonces esto quería decirlo y aclararlo de alguna forma en la persona pues que propuso esta inquietud en la última entrevista. No sé si sale allí en el chat, Donizetti, pero yo sinceramente no lo veo, ¿no?
No veo a la persona, Carlos.
A ver, Antonio Dion. Sí, Carlos, la pregunta era más una afirmación referido a los retiros de liberación, generalmente G12, ¿qué es G12? Se hacen en hoteles y cobran, pero básicamente se trata de control y control. Yo asistí a ellos y es terrible lo que se hace, el paso es algo de segundo plano. El pago es algo de segundo plano. Imagínate, si el pago es algo de segundo plano, ¿qué será lo que se hace ahí? Dios mío, cosa terrible. Bueno, déjenme decirles, hermanos, ratificarles, mire, Dios no cobra, ¿eh? Dios no cobra nada. Los que cobran son los hombres. Entonces, si van allí es porque no se han dedicado un poquito a leer la Biblia. Y acuérdense una cosa, que no es solamente el que habla y propone toda esa sarta de mentiras y falsedades, no es eso solamente, sino el que presta oídos a eso también. Entonces hay que tener cuidado, no vaya a ser cosa que también enturbie nuestro galardón, nuestra pasividad, nuestra complacencia, nuestra neutralidad de decir, nada, ya no me meto en eso, a mí nadie me ha llamado a eso, ¿cómo no? Dios nos ha llamado a hacer defensa de la verdad con ardor, dice la palabra, para que defendáis ardientemente, enfáticamente, la fe una vez dada a los santos. Porque el impío tiene que saber qué tiene él que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para los santos, no es para los impíos. Entonces, esto pues debemos nosotros defenderlo. No existe tal cosa como un santo neutral. Usted no le puede decir a un santo que tenga neutralidad después que ha dado su vida para ser quemado o comido por las fieras en el Coliseo romano. Dios no dice, Jesús no dice, bienaventurados los pacificadores. Es una mala traducción, los pacificadores. No es algo pasivo. Bienaventurados los que se esfuerzan en pro de la paz. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, tenemos que ver ambas cosas, ¿eh? Y ser activos. Por eso yo me apresuré hoy, aproveché un poquito de este tiempo para hacer la aclaratoria. Adelante, Donizetti. ¿Qué otra cosa tenemos por allí?
Bien, vemos por acá a Diego Russo preguntando, buen día, don y don Carlos, ¿es correcto orar y adorar al Espíritu Santo pensando que Jesús cuando nos deja la oración modelo, entiendo que solo la dirige al Padre? Muchas gracias.
Buena pregunta, porque nos permite aclarar dos cosas importantes.
Ay, permítame, dejemos una porque luego la otra se nos va a perder. Sara Ulloa de Bermúdez, dejémosla ahí, si usted la puede escribir en un papelito o algo así para que no se nos olvide. Dice, tengo dos preguntas. ¿Qué edad es la más correcta para bautizar? He visto que hay iglesias que bautizan niños pequeños. Otra es que si la persona no está casada, sino que vive en concubinato, no puede bautizarse, mucho menos tener algún trabajo dentro de la iglesia o salir a evangelizar, por ejemplo. Es decir, si quiere trabajar para la obra pero vive en concubinato, lo puede hacer. ¿Y qué puede hacer? Gracias. Disculpen mi ignorancia sobre el tema. Entonces vamos con lo de la oración, si es al Padre, si es al Espíritu Santo, y luego hablamos de el bautismo, a qué edad, y la otra, si alguien en concubinato pudiese servir al Señor. Ahí están esas tres preguntas en fila. Adelante, Carlos.
Gracias, Donizetti. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la oración. La oración, el modelo de la oración del Padre Nuestro es ley, no es gracia. Esto no se hace en el nombre de Jesús y hay que perdonar para ser perdonado. O sea, si usted no perdona, según la oración del Padre Nuestro, entonces Dios tampoco lo perdona a usted. Y no se hace en el nombre de Jesús. De manera que esto corresponde a la división, al segmento de la ley que está en los evangelios. Porque todos los evangelios son ley. Porque la gracia de Dios comienza con la muerte y resurrección de Cristo. No comienza con su nacimiento. Entonces, este modelo no es para los creyentes. Este modelo es: vosotros pues oraréis así. Eran los discípulos judíos a quienes Jesús estaba instruyendo cómo orar. No habla del perdón de los pecados en la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo no habla, porque eso es después de la resurrección de Cristo, que Cristo dice: para que en mí tengan el perdón de los pecados. Ahí es donde cambia sustancialmente el mensaje del Evangelio, la esencia del Evangelio, el formato, por así decirlo. Entonces, orar al Espíritu Santo es un error. Alabar al Espíritu Santo es un error, porque no es que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu, y tú como creyente o yo como creyente, somos cuatro. No somos cuatro en realidad. En realidad somos tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, que ha sido hecho uno con el Espíritu tuyo, con el Espíritu mío, con el Espíritu que ha creído. Entonces es hecho uno. Esto es tener la mente de Cristo. Entonces, yo, todas las cosas que hago hacia Dios, las hago en el poder del Espíritu Santo. No las hago en el poder mío, de Carlos Fuchán, o de, en el caso de el nombre de nuestro hermano que está allí preguntando, no sé si lo tenemos. No es algo personal, sino que es personal, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces no son cuatro, sino tres. De manera que orar al Espíritu Santo es un error. Hay un señor que escribió inclusive un libro ahí, que también cobra, por cierto, que dice, creo que se llama Buenos Días Espíritu Santo o algo de eso. Entonces habla como si fuera alguien externo, ¿no? Entonces me dijo, ve para acá, ve para allá, Eso no funciona así. Eso será una fuerza espiritual extraña, pero el Espíritu Santo no funciona así, funciona en nosotros, dentro de nosotros. Generalmente creando circunstancias que permiten hacer cosas. No todo el día en ese diálogo, que puede ser abrumador, porque la persona está como necesitando eso como una droga, ¿no? Que Dios le hable, y resulta que Dios lo que quiere es que usted esté tranquilo, que usted esté en paz, que usted esté, y en el momento en que Él quiera decirle algo y comunicarle algo, seguramente que lo podrá hacer, porque para eso vive adentro de usted, si ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal. Entonces, espero que estas dos respuestas les sirvan, hayan sido suficientes. Si no, puede usted escribirme a cfuchan@labiblia.org y de alguna manera se lo explicaré con versículos que respalden. La oración al Padre Nuestro es ley. Nosotros perdonamos, entonces después Dios nos perdona. En cambio, en la gracia dice: siendo misericordiosos y perdonándoos unos a otros, de la misma manera que Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, en la gracia primero perdona a Dios, y nosotros perdonamos a los demás porque hemos sido perdonados, no para ser perdonados. En cambio, en la ley, si los discípulos no perdonaban, los hijos del reino, entonces tampoco Dios los perdonaba. Y esta pregunta que usted me ha hecho hoy me permite explicar muy bien una de las divisiones más obvias que tiene la teología dispensacionalista, que según mi pobre entender es la única forma inteligente de evaluar las Sagradas Escrituras y hacer que tengan sentido. La única manera. Vamos a ver ahora esto de aquí, de las oraciones, ya está. Ahora el bautismo. El bautismo infantil es una cuestión que manejan la Iglesia Católica, porque cree que es un sacramento salvífico en sí mismo, por eso es que lo bautizan, que el bautismo salva. El bautismo no salva, el bautismo no salva, el bautismo ritual no salva. El bautismo real, claro que salva, porque es la consecuencia de haber creído. Pero el bautismo, eso es porque se confunde el bautismo ritual con el bautismo real. El bautismo, dice Pedro, que corresponde a esto, ahora nos salva. ¿Nos salva? ¿Cuál bautismo? Pues el que da Jesucristo con el Espíritu Santo, no el que dan los hombres por agua, por inmersión, sumersión o aspersión. Entonces, allí, el bautismo infantil, esto es una doctrina que viene de San Agustín, San, entre comillas, por favor, de San Agustín, uno de los llamados padres de la Iglesia, que él pues definió que el bautismo tiene que ser dado como un sacramento salvífico en sí mismo, como la extrema unción de la Iglesia Católica. La extrema unción de la Iglesia Católica es si el cura llega a tiempo y te logra dar el asunto, no te va para el infierno. Pero si tú un choque o un semáforo se puso un poco, que se salió un poquito de su ritmo y no llega a tiempo, pues se va eternamente para el infierno porque el cura no le dio la extrema unción. Eso no lo dice mi Biblia, no lo dice en ninguna parte, y creo que la suya tampoco. Entonces, esto, pues, el bautismo infantil es algo que lamentablemente sigue la Iglesia Presbiteriana de una manera absurda. La Iglesia Presbiteriana también sigue con este, lo llama, para encubrirlo un poco, lo llama paidobautismo. De paidos, de niño, en griego, ¿no? Pero no es así. El bautismo en agua es un acto de arrepentimiento porque uno ya es salvo, porque ha recibido el perdón, porque se siente que es una, que anda en novedad de vida. Entonces es una manifestación pública de aquello que ha pasado adentro de la persona. Uno no se bautiza para ser salvo, porque el bautismo, repito, no salva a nadie. No salva. Lo que salva es la fe en Cristo, y entonces esa fe en Cristo, que produce el verdadero bautismo del Espíritu Santo, nos lleva pues a hacer una confesión pública. Una confesión pública, y entonces nos bautizamos consecuentemente para dar testimonio público de que ya somos salvos, de que ya hemos creído en Cristo, de que somos nuevas criaturas. No hay nada para hacer. Ahora, ¿cuándo un niño puede, cuándo deja de ser niño? Mire, si ha dado evidencias de que es, de que ha nacido de nuevo, por ejemplo, recuerdo el caso de una hermanita nuestra allí en la isla, en Venezuela. Por cierto, la hija de nuestro hermano Oscar Chacón, Él tiene un testimonio bien bonito, su hija ahora vive en Margarita, ya está casada, pero cuando era niña, ella recibió el don de lenguas. Creo que, no me acuerdo cuánto tendría 8 años, 9 años, una cosa de esa. Y recibió el don de lenguas y enseguida pues fue bautizada. Claro, ¿por qué no? ¿Quién le va a negar el agua a alguien a quien Dios dio su espíritu? Ahora, salvo ese grado excepcional, esa evidencia de nuevas lenguas, entonces la persona, pues el niño puede bautizarse sin presionarlo, por favor, sin presionarlo, porque a lo mejor si Dios no lo ha llamado todavía, después entonces va a tener que cargar con una serie de mandamientos, propuestas, recomendaciones que si no está el Espíritu Santo le puede... convertimos la fe libre y gloriosa en una religión pesada. Entonces hay que dejar y ver, a partir de los 12 años puede, si el niño pide el bautismo porque ha creído en el Señor, si no está imitando, si no está siendo presionado, en fin, todo esto, pueden, mis hijas se bautizaron más o menos a esa edad. ¿Cuál otro era el problema?
La de servir a Dios, aunque se vive en concubinato, el matrimonio no ha sido legalizado.
Ah, sí, bueno, el asunto del concubinato, eso es muy sencillo, mire usted. Las personas, las mujeres, lamentablemente, en América Latina es una sociedad machista, perversa, una sociedad irresponsable, paternidad irresponsable, alcoholismo, en fin, da vergüenza todo eso, ¿no? Y eso es desde México hasta la Argentina, sin excepción. Y allí la mujer, lamentablemente, tiene un papel secundario en la vida social. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la mujer desea estar casada, desea no ser concubina y desea ser esposa. Pero no depende de ella, porque depende siempre del macho, depende siempre del hombre, y generalmente el hombre en esto, si no es cristiano, es duro, es implacable, es insensible, es egoísta, no quiere hacer esto, no quiere honrar a la madre de sus hijos. Es torpe, tiene muchas otras cosas que pudiera hablar y convencer a muchas personas que piensan así, convencerlas de sus limitaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, yo en la iglesia donde ayudaba ahí, era uno de los ancianos. Nosotros no creemos en la figura del pastor. Creemos que el pastorado es para enseñar, pero el oficio de ancianos es el presbítero, un grupo, siempre plural, nunca singular, es el que debe manejar la iglesia y separarla de la parte económica de los diáconos. La persona que usa la parte espiritual, que supervisa la parte espiritual, no debe tener injerencia en la material. Por lo menos así está escrito en la Biblia. No, nosotros cuando veíamos que había ese problema, ¿por qué íbamos a negarle el bautizo si la hermana tenía buenas obras, tenía evidencia de haber nacido de nuevo, deseos de servir al Señor? ¿Por qué? ¿Porque tenía un marido que no quería casarse con ella? Por favor, no había ningún impedimento en bautizarla, ¿me comprende? Ahora, en el caso contrario, que un creyente no quisiera cumplir con eso, entonces nosotros no atendíamos su cuestión de bautismo, porque decía, no, es lo mismo, no es lo mismo, si es lo mismo, cásate, si es lo mismo, ve al alcalde o al juez o donde corresponda y no seas de tropiezo a nadie, o delante de, qué sé yo, del brujo de la tribu, si correspondía en el África, ¿no? Nosotros no tenemos que ser de tropiezo a nadie. Entonces, la cuestión del concubinato es una cuestión secundaria que una hija de Dios no debería, y un hijo de Dios no deberían vivir en concubinato si pueden y tienen los recursos, pues, para proceder a hacer una ceremonia civil, nunca de eclesial, ¿eh? Me refiero solamente a la cuestión civil. Entonces, pues, cumplen con eso y quedan también delante de Dios. Que la mujer no puede hacerlo, perdón, porque en la sociedad en la cual vive le es imposible de hacerlo porque no es atendida, porque ahí se necesitan la concurrencia de dos voluntades. Entonces, bueno, los hermanos ancianos de la iglesia a la cual yo pertenecía en aquel tiempo, porque ahora pues he entendido algo mejor y congrego en casa, sería lo mismo, no importa. Procedíamos a bautizarla. Bueno, y eso creo que da respuesta a las tres preguntas que hicieron, o cuatro, ¿no?
Tres preguntas que estaban ahí en línea, una detrás de otra.
No sé si habrá una repregunta o quieran añadir algo, alguna oposición, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo, ¿no?
Bien, sí, la otra pregunta del señor Barranquino, desde Key Biscayne, peruano, en Key Biscayne, en la Florida, en los Estados Unidos, le pregunta que si usted piensa que la acupuntura va en contra de la doctrina cristiana o es algo que pueda ofender a Dios.
No, de ninguna manera, no ofende a Dios. Eso es una cuestión de restablecimiento de los paralelos, de los meridianos, perdón, los paralelos. Menos mal que tengo a mi hija aquí, que bien, aquí te corrige, de los paralelos, de los meridianos. Bueno, está bueno eso. ¿Quedó grabado eso?
Sí, sí, sí. Son las anécdotas, no se preocupe.
No, qué va, eso no tiene nada que ver. Claro que puede hacerlo. El hecho que esté en la China o que lo hayan inventado en la China no tiene nada que ver, no, señor. Ni la acupuntura, ni la iridiología. Usted sabe que la evaluación del iris del ojo para determinar enfermedades del cuerpo, esto hay muchas personas que creen que es pecado. No, señor, no es pecado en absoluto. Es una forma de diagnóstico muy práctica, indolora y muy buena. Y creo yo que hasta en Lucas habla de eso, dice que es el espejo del cuerpo, ¿no? Entonces eso hasta cierto punto se podría tomar. Claro que el Señor lo dijo en sentido moral, pero también podría entenderse que es en el sentido físico, se refleja en el ojo. Pero, bueno, esto no me lo preguntaron, solamente lo aclaro. Acupuntura no es ningún pecado, obviamente.
No es brujería ni nada diabólico.
No es ni... Ahora, hay una cosa. Generalmente, esos naturópatas que utilizan la iridiología, la acupuntura y tantas cosas, generalmente tienen la tendencia a aplicar una cuestión que se llama medicina cuántica. Y esto ya sí se empiezan a meter en cuestiones de poderes espirituales y todo eso. No todos, pero algunos. Y entonces hay que tener cuidado con eso para no involucrarse, no dejar... Te pueden hacer algunas cosas, pero por ejemplo, si quieren imponerte la mano o cuestiones de esa, recházalo de inmediato, de plano, y no vuelvas más allí. Pero hay médicos, la mayoría de naturópatas son gente que no, son gente seria que no se mete en eso.
Bueno, ahí está entonces la respuesta de Carlos. ¿Conoce usted algo acerca de la sofrología o sanadores psíquicos?
Como sofrología, no. Conozco de trofología, que es la sanidad por medio de la comida, de lo que comes, ¿no? Alimentarte de acuerdo pues con las reglas naturales del cuerpo y todo eso, trofología. Pero ¿cómo dijiste que era el otro?
Sofrología, y hay sanadores psíquicos que son personas que lo ponen a usted en la camilla y dicen que hay energía en las manos, entonces van pasando las manos por la región donde usted tiene el malestar, el dolor, y entonces es como si arrancaran algo con los dedos, con las manos, y parece que hacen cirugías, y luego agarran eso y lo van tirando hacia afuera, lo echan hacia afuera como si agarraran y un elemento en las manos y lo arrojaran luego a un lado. Entonces son sanadores psíquicos.
Sí, eso es demoníaco, sí señor. La única sanidad física que se da es aquella que glorifica al nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, de Jesús, para gloria de Jesús, ejercitada por los santos. No puede ser una persona que no puede, el poder que tiene manifestado proviene de otro espíritu, que no es el Espíritu Santo. Y el único espíritu que puede ser que imparta poder, que no es el Espíritu Santo, pues es el espíritu del diablo. Entonces esto sí es una cuestión que hay que huir de ello, ¿eh? Huir, no discutir ni nada. En la iglesia, solamente en la iglesia, es donde los hermanos podemos ser sanados, ¿eh? Unos a otros. Es una ministración, así como la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, las lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía, los cánticos espirituales, ese impartimiento de dones, ese roce, esa ministración mutua entre los cuales está la sanidad. Fuera de eso, yo recomiendo que se abstengan totalmente, y especialmente con aquellas personas, y dentro de la iglesia, con aquellas personas que vienen itinerantes a imponer la mano. Les advierto solemnemente que se meten espíritus allí de caimiento, de nostalgia, de cuestiones. Muchos he visto yo en mi vida en eso, Hay que tener muchísimo cuidado con la imposición de manos, porque Pablo dice a Timoteo: no impongas la mano con ligereza ni te hagas partícipe de pecados ajenos. O sea que está la acción activa de imponer las manos y está la pasiva de recibir esa imposición de manos y hacerse partícipe de pecados ajenos. Recordemos que la transmisión de pecados se hacía con la imposición de manos a la cabeza, a la testuz del animal. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Adelante, Donizetti.
Ah, ¿tiene significado? Entonces conecta una cosa con la otra, que tenían que imponerle las manos al animal que iban a sacrificar para transmitirle los pecados.
Era una condición sine qua non, era una cuestión fija. La persona que quería que sus pecados fueran perdonados tenía que llevar el animal, tenía que imponerle las manos, tenía que orar y confesar sus pecados con la imposición de manos puesta en la frente del animal. Y después que había hecho eso, inmediatamente él mismo degollaba el animal y lo hacía morir. Pero él mismo, no era el sacerdote el que degollaba el animal, sino la persona que quería que se le perdonaran los pecados. Por eso esos himnos que dicen: el mundo no te comprendió, mi Cristo, el mundo te mató. No, eso no es el mundo que lo mató. A quien matamos a Cristo fuimos tú y yo. Eso es algo muy, muy personal, ¿eh? Esto no podemos sacar nosotros esta cuestión. Esa es la verdad y tenemos que aceptarlo así. Cristo murió por mis pecados, entonces yo lo maté a Cristo. No es que lo mató otro. Entonces, eso es así, así debe ser y así debe mantenerse. Entonces, cuando se transfiere el pecado al animal y se degüella, entonces ya. Y cuando hay imposición de manos a la ligera, intervienen una serie de fuerzas, fuerzas de confusión, que no necesariamente te van a poseer, porque eso es imposible, que un cristiano sea poseído, pero sí molestan, son acechanzas, son cuestiones que, como dije, pueden afectarte en tu carácter, en tus planes, en tus propósitos, en tu felicidad, en tu gozo. Puede ser que estés triste y no sabes por qué es. Yo, el caso, por ejemplo, de un odontólogo que usaba hipnosis y creyó en el Señor y no sabía y siguió hipnotizando y no era una persona feliz, hasta que pudimos darle el consejo de que no hiciera eso, que la voluntad de otro hombre, otro ser humano, no era para que estuviera en su mano, no era para que él la pudiera controlar, porque Dios le había dado eso como una fortaleza. Y entonces nosotros pues no somos quien para inmiscuirnos en esa interioridad, en ese espacio privado que solamente entra Dios. Entonces, en ese sentido, pues el hermano dejó de hacerlo y recuperó su gozo espiritual. O sea que muchas veces que pasan estas cosas.
Carlos, la última, porque ya tenemos las 9:26, aprovechando que Carito se sigue recuperando de su sistema fonatorio y hoy no estuvo en las noticias. Entonces hay una pregunta que le han dado respuesta a él, pero sin embargo él quisiera escuchar su voz en cuanto a este tema. Guillermo Almada, señor Donizetti, tengo una pregunta para usted o para el señor Carlos Fushan. Quiero saber acerca del día sábado, día de reposo. Dios dijo que era un sello y un pacto eterno con él. ¿Quién y por qué se cambió si Jesús dijo que ni cielo y tierra pasarían, pero su palabra permanecería? ¿Quién autoriza cambiar el sábado por el domingo? Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, no hay que cambiar el sábado por el domingo. El domingo no es día de reposo, es un error. El domingo es el primer día de la semana, no el último. Y el primer día de la semana es un día de una enorme actividad, una actividad espiritual que junto con el sol que amanece despierta la iglesia de Cristo en adoración y alabanza, sobre todo. En alabanza por la resurrección de los muertos. El eje central del Evangelio es la resurrección de los muertos. Es ahí donde nosotros triunfamos. Es ahí donde ya no nos morimos. Si tú te pones a ver, no hay nada más importante que esto en la vida. ¿Qué es más importante que vencer la muerte? Nada. Y Cristo venció la muerte por nosotros. De manera que cuando Él resucitó el domingo hay una actividad febril. Lo que pasa es que las religiones han cambiado eso. Y entonces ponen que es de descanso, pero en realidad si te pones a ver debería ser de descanso, en todo caso civil, de descanso comercial, de descanso laboral, pero no de descanso de trabajar en el Señor. Al contrario, ahora, ¿qué pasa con la eternidad del Sabbat? El Sabbat en realidad es eterno porque es un descanso que se propuso en un día. Cesó Dios en el sexto día y descansó el séptimo día. Ese día es el día del Señor, es el día de Cristo, porque tenemos que recordar que Él cumplió toda la ley, y una parte de la ley, una parte importante de la ley, fue el cumplir, el llevar en sí ese sábado. Entonces, ¿cómo se llama ahora el sábado nuestro? El descanso del Señor. Por eso, porque nos hizo entrar en una dimensión donde nos ha puesto sentados. Nos ha sentado, dice en Hebreos, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando de pie. Cosas que no pueden ya más tener efecto. Ministrando de pie. Pero Cristo, habiendo entrado una sola vez para siempre en el lugar santísimo, se ha sentado a la diestra de Dios Padre, esperando allí que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en Efesios nos dice que Él nos sentó allí, en la majestad de los cielos, nos sentó. De manera que el que está cumpliendo el sábado es porque no quiere entrar en el gozo, en el descanso del Señor. El que vive para el sábado, vive para la ley, porque no ha entendido que Cristo ha cumplido toda la ley. Entonces, en este sentido, es como el reposo, el que ha entrado en Cristo reposado de sus obras. ¿Por cuánto tiempo ha reposado de sus obras? ¿Por 2 días, por 2 años, por 1000 años? ¿O para siempre? Ha reposado para siempre. Entonces, al entrar en el reposo del Señor, que Cristo conquistó para nosotros en la cruz, para que entráramos en el reposo, léase con cuidado los primeros capítulos de la epístola de Pablo a los Hebreos. Y allí va a ver usted, dice, y vimos que no pudieron entrar en el reposo porque no tenían fe. Entonces nosotros, como nos ha sido dado el don de fe, entramos, y Pablo los invita a aquellos hebreos, dice, entremos pues en aquel reposo, entremos, terminemos de entrar, para poder descansar, para poder sentarnos. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Por eso es que la Biblia hay que verla desde un punto de vista segmentado, dividido por etapas, por doctrinas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura estar presente delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que divide rectamente la palabra de la verdad, que segmenta rectamente, ortotomonta, dice el griego, orto, bueno, recto, tomos, de la raíz tomos, de una enciclopedia, tomos, los distintos tomos de una enciclopedia. Entonces uno tiene que ver toda la profecía bíblica desde un punto de vista macroscópico, de arriba, está bien analizado, 6.000 años de historia, 6.000 años de profecía, pero después tienes que meterte en una visión media hacia el segmento que te corresponde. Y el segmento que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, que hemos entrado en el reposo del Señor, es que es para siempre. Ese es el verdadero significado del Shabbat.
Terminamos entonces aquí, Carlos, porque habría más tema, pero se nos ha acabado el tiempo.
Muy bien, don Iseti Barrios. Muchas gracias de nuevo por la extensión de este maravilloso ministerio que Dios te ha dado con Vive la Estéreo. Y será hasta la próxima entrevista. Bendiciones del Señor Jesucristo para todos aquellos radioescuchas de Vive el Estéreo. Ah, y me olvidaba una cosita, sí, que ya no me olvido. Por favor, únanse a Foro Bíblico, que empieza dentro de pocos días. Allí pueden ustedes contactar a Antonio Andión. Antonio, si quieres poner, por favor, tu correo, porque necesitamos de muchos hermanos que atiendan esta parte de Foro Bíblico. Es totalmente gratuito, no hay involucrado ningún tipo de gastos ni nada, o pueden hacerlo a nivel personal simplemente también, o atender para invitar a otros y dar, digamos, noticia del tema que vamos a tratar, que es la historia, la verdadera historia de el texto sagrado, su origen y corrupción, su origen, transmisión y corrupción, y su restauración, y los problemas de traductología que tiene. Entonces, por favor, aquellos hermanos que están, vi en Paraguay, en otras partes, en otras latitudes, por favor, pónganse en contacto con Antonio Andión y él les dirá los pormenores. Hasta la próxima reunión.
Hasta la próxima, Carlos. Muchísimas gracias. Ahí teníamos en vivo y en directo desde Barcelona, España, Carlos Fuchán, compartiendo con toda la audiencia de Vive el Estéreo. Ya continuamos, hacemos una pausita.